Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6 de la mañana en punto. Partimos las noticias. Hay 8 grados de temperatura a esta hora. La máxima que vamos a tener, según la dirección meteorológica, será de... estará por debajo de los 20. Casi les digo la temperatura. En todo caso, será un día nublado. Vamos a estar en un momento más, región por región. Ahí vamos a estar comentando el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales, y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El gobierno anunció la renovación del seguro colectivo catastrófico para la mosca de la fruta, una cobertura que no tiene costo para los productores. Según lo informado, el beneficio permite compensar parcialmente las pérdidas provocadas por las medidas de control de la plaga y protege a los agricultores que tengan hasta 50 hectáreas de fruta y hortalizas hospederas. De acuerdo con los datos, en la temporada 2025-2026, la cobertura indemnizó a 398 agricultores por más de 600 millones de pesos a nivel nacional. El seguro cubre la descarga y destrucción de fruta cuando el SAC instruye la medida debido a la detección de la plaga dentro de un radio de 200 metros del foco. La indemnización considera un pago de 800 pesos por kilo de fruta u hortaliza descargada por un máximo de 10.000 kilos por hectárea y una hectárea por beneficiario. Para acceder a esta ayuda, los agricultores deben permitir el ingreso de funcionarios del SAC y la ejecución de las medidas de control correspondientes.
6:02 de la mañana, hagamos titulares. Masazo 18ero. Las gasolinas de 93 y 97 octanos suben a partir de mañana en 35 pesos por litro. El diésel tendrá un fuerte aumento de 89 pesos. El querosén se mantendrá sin variación y el gas licuado para uso vehicular cae en 6 pesos. Embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, retrocedió y aclaró que su tesis sobre el 18 de octubre fue un análisis de fuentes abiertas chilenas. Fue citado por el canciller Francisco Pérez Maquena. El Banco Central recortó con fuerza la proyección de crecimiento para el país para este 2026. Ministro de Hacienda Jorge Quirós reafirmó la meta del gobierno de llevar la tasa de desempleo hacia el 6% al final del mandato. Detienen a 3 funcionarios de la Policía de Investigaciones y a un exfiscal en medio de una investigación por una red de secuestros extorsivos. El abogado Vinko Fodic había presentado un recurso para impedir el traslado del clan Chen a la cárcel La Laguna. El Congreso despachó la primera ley de agenda contra el crimen organizado. La legislación aumenta el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas para la detención de sospechosos de un delito. La Fiscalía Nacional valoró la medida. Los homicidios cayeron un 11,5% en el primer semestre y alcanzaron niveles similares a los del 2018. El Ministerio de Seguridad aseguró que la cifra representa una reducción de 41 casos en comparación al mismo periodo del año anterior. Y documentos mostraron que las autoridades de Nueva York ocultaron información sobre la calidad del aire tras los atentados del 11 de septiembre. La gente enfermó porque les mintieron, dijo el alcalde de esa ciudad.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.
6:05 de la mañana. El sector de Belloto Sur, en la región de Valparaíso, fue incorporado al plan Escudo de Barrio. La zona es ahora uno de los más de 50 polígonos de la iniciativa nacional que contempla acciones en materia de seguridad y prevención también. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. En una visita a Quilpué, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que el sector de Belloto Sur se sumará al plan de Escudo Barrio. Esta iniciativa busca coordinar la acción de diferentes áreas del Estado en los territorios seleccionados, considerando recursos para la prevención de incivilidades, inversión en tecnología, rondas policiales, entre otras acciones. El secretario de Estado resaltó la concentración de desafíos y el optimismo de vecinos tras el anuncio.
Muy emocionante, no solamente por el marco de vecinos, de dirigentes, sino que estamos a pocos metros de donde falleció la carabinera Rita Olivares. Son polígonos a nivel nacional, solo 53, muchos de ellos en Santiago, en la metropolitana, por la condición que hay, pero también otros en regiones. Y a nivel relativo es acá donde hay alguna concentración de desafíos, por decirlo en positivo, porque acá se ve optimismo. Los vecinos, al ver este anuncio, que yo les digo que hay que esperar a ver resultados, ven que hay preocupación por ciertos sectores que quizás el Estado no había estado tan presente. Lo dijo la alcaldesa, que habrán recursos transferidos al municipio para hacer ciertas acciones en este polígono, habrá focalización policial, pero lo más importante le toca al delegado presidencial, provincial, a los seremis, que es coordinar la acción integral del Estado. Acá habrá un compromiso de cada uno de los ministerios para hacer alguna acción, aunque sea grande o pequeña, en estos polígonos, y eso queremos que demuestre que no hay barrios que han sido abandonados por el Estado. Este optimismo que queremos transmitir a los chilenos de que es posible hacer cambios va teniendo un correlato en las cifras.
En tanto, la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, indicó de que las acciones deben estar concentradas durante los próximos 6 meses.
Lo que es la tarea de todos. Ustedes vieron un marco de público no menor. Son dirigentes que día a día están esperanzados, que albergan la esperanza de recuperar sus barrios. Y en ese sentido, hoy día el ministro ha anunciado que dentro de esos 53 barrios está Quilpué, está el sector específico y el polígono determinado, no al azar. Tiene que ver con estadísticas notorias y esas estadísticas se trabajan, y de aquí a unos 6 meses debiéramos estar viendo algunas acciones que van a ser concretas y que le van a cambiar la calidad de vida a muchos vecinos y vecinas de este sector en particular. Además, decir que nosotros nos comprometemos como municipio respecto del tema de seguridad pública. Aquí también están los concejales, donde hemos hecho una inversión de más de 2.000 millones de pesos, y eso también colabora con este sector en particular.
Cabe señalar de que son 5 los barrios de la región de Valparaíso que se van a ver beneficiados con este plan. Recordemos que anteriormente fueron confirmados el barrio El Almendral de Valparaíso, el casco histórico y comercial de Viña del Mar y Bellavista de San Antonio, mientras que en los próximos días se deberán confirmar los barrios que serán intervenidos en la comuna de Villa Alemana. La iniciativa no solo considera acopamiento policial y mayor control, sino una articulación intersectorial que incluye recuperación de espacios públicos, mejoramiento de iluminación, cámaras de televigilancia e inversión social en los barrios. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
8 de la mañana, altas expectativas hay en la región del Biobío ante el inicio de la 6ª edición del Rally Mundial. A la largada protocolar asistirá por primera vez el presidente José Antonio Kast, nos informa Marcelo Castro.
Todo listo y dispuesto en los denominados mejores caminos del mundo para la 6ª edición del WRC Rally Biobío Chile 2026. La edición comenzará este jueves con la largada protocolar en la Plaza Independencia de Concepción, por el cual desfilarán los mejores pilotos del deporte tuerca, en una edición que se mira con buenos ojos en el Biobío, ya que deja un muy buen retorno económico. Así lo dijo el gobernador regional Sergio Yacamán.
La fecha del rally indudablemente es una buena noticia. Son más de 400.000 personas las que visitan el Biobío. Es una actividad que gatilla un retorno de 6,4 veces la inversión. Y sin duda alguna que es algo favorable para nuestra región. Y en esa convicción vamos a someter a la votación del Consejo Regional un proyecto para la internacionalización de nuestra región, que considera, por supuesto, 3 fechas del rally internacional. Fecha 2027, 2028, 2029. Con la diferencia de las veces anteriores, que rebajamos el aporte del gobierno regional a un poco más de 3.000 millones por año. Y además involucramos al nivel central con aporte del gobierno a través probablemente de Sernatur de 1.500 millones al año.
A raíz de esto, en los caminos por donde se circularán los vehículos como Pelún, Colcura y en San Rosendo, los lugareños ya se preparan para recibir a los turistas. A raíz de esto, la directora regional de Cernatur, Maritza San Martín, hizo un llamado a cuidar el lugar para poder seguir recibiendo este rally en los próximos años.
Bueno, por supuesto que esperamos una muy buena ocupación hotelera, lo que vamos a medir a partir de un estudio que se hace posteriormente durante la fecha con un levantamiento de información. Esperamos que la ocupación hotelera supere el 90%, como ha sido los años anteriores. Esperamos que las personas también, por supuesto, que cumplan las normas de seguridad para no tener incidentes que afecten, digamos, el tema deportivo, y que también los sellos rally, tanto acá en el Gran Concepción como en otras comunas, y también los emprendimientos que generan servicios para el Mundial de Rally puedan verse beneficiados.
Pero este rally también trae buenas noticias, ya que tras años de espera, el Hospital Regional de Concepción por fin pudo abrir el helipuerto de ese recinto asistencial, el cual va a recibir los helicópteros en caso de que exista algún accidente en la ruta. Así lo dijo el director del centro asistencial, Claudio Baeza.
Estamos después de mucho tiempo haciendo la habilitación del helipuerto que hoy día se corona con la realización del primer vuelo y al aterrizaje en nuestro nuevo helipuerto del establecimiento asistencial, que va a brindar no solamente el traslado más rápido y expedito para pacientes politraumatizados, que esperemos no se realicen durante el rally, sino también para todas aquellas urgencias y emergencias que requieren un traslado vital rápido.
El productor general del WRC de Rally Bio Bio, Felipe Horta, hizo la invitación para asistir a esta nueva edición del rally.
Principalmente yo, y gracias a Dios que tenemos buena climatología, todos sabemos los temporales por los cuales ha pasado la región del Biobío. Esta es una región que le ha tocado muy difícil este año, los incendios de verano, los temporales de invierno, mucha gente afectada, y creo que de alguna forma esta fiesta mundial contribuye a que exista alegría, que se reactive la economía y que salgamos al mundo como un país que sabe organizar, y que esta quinta versión, esperamos los detalles que se van mejorando año a año, se puedan transformar en beneficios para mucha gente, e invitar para que nos acompañen en la ceremonia protocolar en la Plaza de la Independencia.
Se espera que a la largada protocolar de hoy jueves en la Plaza de la Independencia de Concepción por primera vez asista el presidente de la República.
6:12 de la mañana. En prisión preventiva quedaron dos de los cuatro gendarmes detenidos y formalizados por integrar una organización criminal dedicada a ingresar elementos prohibidos a la cárcel de Collipulli en la región de la Araucanía. Esto en el marco de una investigación del Ministerio Público por los delitos de tráfico de drogas, cohecho, asociación ilícita e ingreso de elementos prohibidos al recinto penitenciario, nos informa Cristian Cárez.
Fue a inicios de semana cuando un operativo de la Policía de Investigaciones logró la detención de un grupo de sujetos vinculados a una serie de delitos, entre ellos cuatro funcionarios de gendarmería que prestaban funciones en la cárcel de Collipulli. Los uniformados facilitaban el ingreso de droga y celulares al centro penitenciario previo cobro de sumas de dinero. La coronel Ingrid Rojas, jefa del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, fue quien confirmó la participación de funcionarios que estaban siendo investigados desde fines del 2025.
Son cuatro funcionarios activos del CDP de Collipulli, cuatro internos, personas privadas de libertad, y también la colaboración de ciudadanos en el exterior. Nosotros desde hace mucho rato venimos trabajando con las policías, hemos hecho un montón de trabajo en conjunto en donde siempre hemos tenido buenos resultados. Por lo tanto, vamos a seguir en esa misma senda.
Luego que se ampliara la detención de los capturados durante la jornada de ayer, el Ministerio Público comunicó cargos en contra de los involucrados en una asociación delictual, los ilícitos y las medidas cautelares decretadas por la justicia, las precisó Bárbara Otárola, abogada de la Fiscalía de Collipulli.
El Ministerio Público formalizó la investigación respecto de 13 personas por el delito de asociación delictual, microtráfico, ingreso a aparatos telefónicos y cohecho. Se solicitó la prisión preventiva respecto de 9 personas por los delitos ya referidos, acogiendo al tribunal dicha solicitud respecto de 6 de ellas, en particular 2 gendarmes y 4 civiles.
Según lo precisado por la jurista, desde el Ministerio Público se apeló a la decisión del tribunal, el que dejó en libertad a algunos imputados, sujetos que permanecerán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones decida si mantiene o modifica la medida cautelar entregada por el juzgado de Coyipulli.
6:14 de la mañana, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo, dice Arica. Me salté los panoramas, ya bueno, pero ya estamos en el pronóstico del tiempo. Arica, 22 de máxima, lo mismo que para Iquique, día nublado. Antofagasta, cubierto también, 20 de máxima en Copiapó. Llegarán a 20 grados, nublado y viento. La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial en la mañana, 16 de máxima se espera. 16 de máxima también y nublado se presentará Valparaíso. En Santiago tenemos 8 grados, está nublado, la máxima será de 18. Y aparece una gotita en la tarde y en la noche. Rancagua, 18 de máxima, nublado. Y Talca, 16 será la máxima, nublado todo este día, jueves 10 de septiembre. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Pausa y volvemos.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino litio, somos futuro.
Señor exportador, exija a sus productores la licencia que acredita la legalidad de sus huertos. Proteja su negocio y reputación. Construyamos juntos una industria responsable y sostenible. Es un mensaje de Ana Chile, www.anachile.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Le cambié FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
De cara a las celebraciones de fiestas patrias, el gobierno reforzó las fiscalizaciones en las 14 comunas de la provincia del Biobío para prevenir el abigeato y proteger la actividad ganadera. Los controles coordinados entre el SAC, Carabineros y la Autoridad Sanitaria y el Servicio de Impuestos Internos revisan el traslado, la trazabilidad y las certificaciones de los animales, además de las condiciones sanitarias y tributarias en ferias, mataderos y puntos de venta. Desde agosto se han realizado 27 controles que permitieron decomisar más de 3.500 kilos de productos cárnicos e iniciar 7 sumarios sanitarios. Las autoridades llamaron a comprar carne únicamente en establecimientos autorizados y a denunciar cualquier situación sospechosa. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:21. Yo les decía en el primer bloque que quedé debiendo los panoramas. Acá están.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Gris, obra fiel a la película que ambientada en los años 50 cuenta la historia de amor entre Danny Zuko y Sandy Olson, dos jóvenes que se conocen durante las vacaciones de verano y que al reencontrarse en la escuela descubren que pertenecen a mundos muy diferentes. Entre canciones, bailes, amistad y humor, la historia acompaña a un grupo de estudiantes mientras atraviesa sus primeros amores, inseguridades, cambios y el deseo de encontrar su propio lugar. Con personajes inolvidables y una banda sonora llena de energía, Gris se ha convertido en uno de los musicales más populares de todos los tiempos. Montaje que se está presentando en el Teatro del Puente y la entrada general tiene un valor de 5.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre la obra La Vida de Artista, que relata la historia de un ser humano con dos manos, dos ojos, un cerebro y un corazón que guarda un sueño, viajar por el mundo y transformarse en artista. Ese viaje cobra vida a través del hombre de las maletas, un personaje excéntrico, poético y rebelde soñador que convierte cada equipaje en la puerta de entrada a nuevas historias, personajes y recuerdos. Interpretado por Antonio Llenesa, el espectáculo combina circo, clown, teatro de objetos y marionetas para hablar de los sueños, la imaginación y la particular aventura que significa dedicar la vida al arte. Una propuesta visual y lúdica cargada de maletas, objetos y creatividad que invita al público a acompañar a este singular viajero en su universo. Montaje que se presenta en Espacio Diana y la entrada tiene un valor general de 5.000 pesos.
6:23 de la mañana. Vamos a regiones. En el marco de la operación Purga, la Fiscalía y la PDI ejecutaron allanamientos en 187 domicilios de Rancagua en medio de una investigación para desbaratar una red de sicarios. El megaoperativo permitió la detención del líder de un grupo narco y nos informa Emilio Araya.
En un procedimiento denominado Operación Purga, contó con el despliegue de más de 500 detectives y permitió el allanamiento en más de 180 domicilios con orden judicial en la ciudad de Rancagua, logrando la detención del principal blanco en la indagatoria de personas de origen extranjero. En los operativos se incautó además armas de fuego, artefactos pirotécnicos y otros elementos de interés criminalístico. De acuerdo a lo informado, los detenidos estarían vinculados a diversos homicidios registrados en distintas regiones. Entre ellos, la balacera ocurrida la noche del viernes 5 de junio en la parroquia Divino Maestro en la ciudad capital de O'Higgins. En dicho hecho, un sujeto ingresó al templo intentando refugiarse, resultando herido. Se trata del hijo de una mujer que había sido recientemente asesinada. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, explicó de que la investigación se basa en el análisis de la información recopilada a raíz de diversos homicidios ocurridos en la región como en el país, desde el segundo semestre del 2025 y el primer semestre del presente año.
Y logramos determinar que efectivamente en el sector nororiente de la ciudad de Rancagua y en el casco histórico estaba operando una banda criminal que estaba relacionada, a lo menos hoy, con 5 homicidios ocurridos durante el año 2025 y 2026. Creemos que vamos a seguir investigando y podemos asociar otros homicidios más allá de los que hoy van a ser formalizados, estos 5.
Asimismo, precisó que las operaciones de infraestructura tenían como delito base el tráfico de droga y contaban con sicarios de nacionalidad extranjera.
Esta estructura criminal estaba basada en el delito de tráfico de drogas como delito base, pero obviamente a través del control territorial y la venta de drogas y como forma de solucionar sus conflictos, tenían sicarios de nacionalidad extranjera, principalmente colombianos y venezolanos, los que en definitiva cometían estos homicidios por encargo del líder como una forma de amedrentar, solucionar los conflictos y también mantener el control territorial.
Finalmente, el fiscal regional señaló que si bien el ataque a la parroquia entregó antecedentes relevantes sobre la red de sicarios, la indagatoria se venía desarrollando desde el mes de febrero por parte de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Análisis Criminal de O'Higgins. Desde Rancagua, informa Noticias en Agricultura.
6:26 de la mañana. Titulares. Masazo 18ero. Las gasolinas de 93 y 97 octanos suben a partir de mañana en 35 pesos por litro. El diésel tendrá un fuerte aumento de 89 pesos. El querosén se mantendrá sin variación y el gas licuado para uso vehicular cae en 6 pesos. Embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yatt, retrocedió y aclaró que su tesis sobre el 18 de octubre fue un análisis de fuentes abiertas chilenas. Fue citado por el canciller Francisco Pérez Mackenna. El Banco Central recortó con fuerza la proyección de crecimiento para el país para este 2026. Ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reafirmó la meta del gobierno de llevar la tasa de desempleo hacia el 6% al final del mandato. Detienen a 3 funcionarios de la Policía de Investigaciones y a un exfiscal en medio de una investigación por una red de secuestros extorsivos. El abogado Vinko Fodic había presentado un recurso para impedir el traslado del clan Chen a la cárcel La Laguna. El Congreso despachó la primera ley de la agenda contra el crimen organizado. La legislación aumenta el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas para la detención de sospechosos de un delito. La Fiscalía Nacional valoró la medida. Los homicidios cayeron en un 11,5% en el primer semestre y alcanzaron niveles similares a los del 2018. El Ministerio de Seguridad aseguró que la cifra representa una reducción de 41 casos en comparación al mismo periodo del año anterior. Y documentos mostraron que las autoridades de Nueva York ocultaron información sobre la calidad del aire tras los atentados del 11 de septiembre. La gente enfermó porque les mintieron, dijo el alcalde de esa ciudad.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 927 pesos con 8 centavos. El euro tiene un valor de 1078 pesos con 29 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 65 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 97 dólares con 92 centavos. El barril. El WTI se transa en 96 dólares con 42 centavos. El barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.893 pesos con 78 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.721 pesos.
6:28. Fueron detenidos 3 funcionarios de la Policía de Investigaciones y un ex fiscal. Todo esto en medio de una investigación por una red de secuestros extorsivos, así tal cual. El abogado Vinko Fodic había presentado un recurso para impedir el traslado del clan Chen a la cárcel La Laguna. Él era el ex fiscal que está ahí comprometido. Nos informa Constanza Galvez.
7 personas permanecen detenidas en el marco de una investigación por secuestros extorsivos, entre ellos 3 funcionarios activos de la Policía de Investigaciones, 4 civiles entre ellos el abogado y ex fiscal Vinko Fodic. El Ministerio Público confirmó que la detención de todos los imputados fue ampliada hasta este viernes. La causa se inició luego de que el Departamento de Asuntos Internos de la propia PDI detectara eventuales delitos cometidos por funcionarios de la institución. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Supraterritorial en conjunto con la Policía Civil y considera delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión. En este escenario, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, calificó el escenario como complejo y aseguró que cuando integrantes de organismos del Estado se ven involucrados en este tipo de hechos, las instituciones deben actuar con rapidez y eficacia.
Complejo en cuanto a la investigación en curso, por tanto no podemos dar más detalles, pero cuando entes del Estado, sea entes persecutores, policiales o el legislativo, ejecutivo, se ven involucrados en ciertos actos, por supuesto que es una señal compleja para la ciudadanía y diría que nos pega bajo la línea de flotación. Por lo tanto, hay que ser tremendamente duro, eficaz, rápido en las investigaciones. En caso en particular, habrá que esperar tener más detalle. Es un procedimiento que se está desarrollando hoy día, pero esperemos que se resuelva rápido por el bien de nuestro sistema de seguridad pública.
Esta investigación por secuestros extorsivos no es la única causa que involucra a Vinko Fodic. El ex fiscal jefe de Ñuñoa, Providencia y La Reina ya era investigado por lavado de activos, luego de aparecer como socio de Change Panda S.P.A., una casa de cambio que habría sido utilizada para lavar miles de millones de pesos. Además, recientemente representó a integrantes del denominado Clan Chen y logró inicialmente revertir el traslado desde Iquique hasta la cárcel La Laguna, decisión que posteriormente fue corregida por la Corte de Apelaciones de Iquique. En medio de estos antecedentes, el exfiscal de la región de O'Higgins, Luis Toledo, abordó la detención de Fodic en el programa El Rompecabezas y aseguró que la noticia le resultó sorpresiva, debido a que lo conoce personalmente, y sostuvo que la eventual participación de un exfiscal resulta especialmente grave por su conocimiento del funcionamiento del sistema.
Me imagino el sostén de los antecedentes que llevaron a un tribunal para poder decretar la detención judicial y que seguramente se van a fundamentar luego en una audiencia de control y posterior solicitud de medidas cautelares que deben ser intensas dada la detención de esta persona, digamos, y de todas las personas involucradas. Por lo tanto, claro que sí sorprende, porque el impacto que tiene que una persona haya sido fiscal y que conozca las redes, que conozca efectivamente cómo opera el circuito procesal penal por dentro, es más lesivo, yo creo.
Otro de los detenidos es Luis Moraga Parisi, quien anteriormente fue investigado por la adquisición del llamado edificio sin ley de La Cisterna, una causa en la que también figuró su primo, el ex candidato presidencial Franco Parisi. Este caso también generó reacciones en el Congreso porque la diputada libertaria y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gloria Navellán, valoró la respuesta de las autoridades y advirtió que el crimen organizado ha extendido sus redes incluso hacia organismos del Estado.
Tal como está reaccionando, desarticulando las redes que puedan haber de crimen organizado, caiga quien caiga, sea de la institución que sea. Me parece fantástica la noticia. Si a alguien le cabe duda de que el crimen organizado tiene sus tentáculos metidos absolutamente por todos lados, a mí no me cabe ninguna duda. El tema es que hay que descubrirlo, desarticularlo, denunciarlo y castigarlo. Y es lo que este gobierno está haciendo.
Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, advirtió sobre la gravedad de una eventual infiltración de redes delictuales en las instituciones del Estado y valoró que haya sido la propia PDI que detectara los hechos.
Lo he dicho hace tiempo, el crimen organizado quiere penetrar el Estado, quiere controlar las instituciones que tienen que combatirlo. Esto es grave, la democracia está en peligro, porque así comenzó en otros países. Valoro que haya sido la propia PDI, a través de su control interno, la que detectó esta situación. Aquí no puede haber ningún tipo de protección corporativa y esperamos que esta investigación llegue hasta el final.
En tanto, la PDI informó a través de un comunicado que los tres funcionarios involucrados permanecen suspendidos mientras continúa un sumario administrativo y se tramita su desvinculación de la institución. Los 7 detenidos seguirán privados de libertad hasta este viernes, cuando serán presentados ante el 7º Juzgado de Garantía, una instancia en la que la Fiscalía dará a conocer los antecedentes reunidos y los delitos que les atribuye.
6:34 de la mañana, a casi 4 meses de su renuncia, reapareció públicamente la exministra Trinidad Steiner, luego de excusarse por tercera vez de asistir a la comisión investigadora. Su participación en una actividad en La Moneda generó críticas desde la oposición. Más detalles con Carolina Flores.
3 veces se ha excusado de asistir a la comisión investigadora, pero ahora participó de un lanzamiento en el Centro Cultural La Moneda. Así fue la reaparición de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que encendió las críticas de la oposición, desde donde calificaron su actuar como una falta de respeto para el Congreso. Recordemos que la comisión busca esclarecer algunas de sus gestiones durante su paso por el gobierno, como la conformación del alto mando de las policías o sus solicitudes de información a la PDI, que terminaron con la salida de Consuelo Peña. La instancia además analiza el informe de Contraloría que cuestionó el actuar de la ex secretaria de Estado. Fue tras la actividad que Steiner fue abordada insistentemente por la prensa, cuando además protagonizó una fuerte caída. Sin embargo, al ser cuestionada por sus reiteradas inasistencias, la ex ministra aseguró que todavía no es el momento y descartó haber excedido a sus facultades mientras estuvo a cargo.
Por ahora no, chico.
Pero va a asistir, va.
Es algo que voy a evaluar con el tiempo.
Pero y también no tengo que trabajar. ¿Excedió sus facultades?
No.
¿Lo reconoce o no?
No.
No se excedió su facultad, pésalo al dictamen de Contraloría.
Es que el dictamen de Contraloría lo tienen que leer bien.
Respecto a los motivos tras su ausencia, las 2 primeras veces fueron justificadas por razones personales, mientras que la tercera fue esta semana, cuando afirmó que le era imposible concurrir. Al respecto, el diputado socialista y presidente de la comisión, Raúl Leiva, emplazó a la exsecretaria de Estado a asumir sus responsabilidades políticas y aseguró que insistirán con invitarla.
La señora ministra tendrá sus definiciones, pero vamos a insistir en seguir invitándola. Si tiene tiempo y disposición, lo cual es muy valioso, para participar de actividades académicas, me parece también importante que pueda ejercer su responsabilidad política y comparecer ante la instancia que investiga sus actos de gobierno.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio e integrante de la comisión, Tatiana Urrutia, también cuestionó la decisión de la exsecretaria de Estado y realizó un llamado directo al presidente José Antonio Kast, apuntando a la cercanía que mantuvo con Steiner durante su paso por el gobierno.
Yo llamaría al presidente Kast, que ha demostrado tener una relación muy cercana con la exministra cuando la despidió, incluso buscándole alternativas internacionales, a que utilice esa cercanía para pedirle que asista al Congreso. No es razonable que tenga tiempo para participar en conversatorios de oyentes, pero no para comparecer ante una comisión investigadora que lleva su nombre. Por respeto al Congreso y al país, debería asistir y aportar a esclarecer los hechos. Nosotros le hemos dado toda la flexibilidad para que así sea.
Si bien desde Renovación Nacional reconocieron que la exministra ya habría tomado la decisión de no asistir a la comisión definitivamente, aseguraron que su presencia permitiría esclarecer con mayor celeridad los hechos. Es en ese contexto que el diputado de RN y también integrante de la instancia, Mauro González, cuestionó el funcionamiento de la comisión y acusó a la oposición de utilizarla con fines políticos.
Lamentablemente no ha tenido muy buenos frutos en relación a poder esclarecer los hechos que ocurrieron cuando la ministra le tocó ejercer el liderazgo de seguridad. Y esto porque la oposición se ha dedicado solamente a hacer puntos políticos y no querer avanzar. El gobierno tiene que entregar toda la información en relación al proceso y al tiempo que Steiner estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, salvo los antecedentes que pudieran comprometer la seguridad pública.
Desde la UDI, en tanto, la diputada y jefa de bancada, Flor Baize, respaldó la decisión de la exsecretaria de Estado, asegurando que no está obligada a asistir y sostuvo que la comisión puede avanzar igualmente sin la presencia de Steiner.
Ex ministra, por lo tanto no está obligada a asistir y ella tendrá que evaluar y considerar en el mérito si están las condiciones para que ella asista y si su asistencia verdaderamente contribuye al objetivo de determinar responsabilidades. Se va a transformar en un tema más bien de disputa política y de sacar otros temas a colación que no tienen que ver con el caso en particular. Me parece que es su decisión y a su criterio lo dejo que asista o no asista. Incluso sin estar ella, las responsabilidades que se quieren perseguir evidentemente también pueden ponerse sobre la mesa la discusión.
Precisar que desde la primera sesión de la comisión, el pasado 12 de agosto, se otorgó un plazo de 60 días, con posibilidad de prórroga, para recopilar información sobre las gestiones de la exministra y emitir un informe al respecto. Hasta ahora, ante la instancia, solo se ha presentado la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, y el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. Consignar que además de Steinert, también están invitados el director de la PDI, Eduardo Serna, y la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña.
6:39 de la mañana, pronóstico del tiempo para Chillán. Nublado van a estar hoy jueves, 15 grados de máxima. Sigue nublado en Concepción, 16 de máxima. Temuco llegará a 14 de máxima, nublado, y acá la lluvia aparece en la noche. Valdivia, 12 de máxima, precipitaciones desde la tarde, la mañana nublada. Puerto Montt, lluvia todo el día, 9 de máxima se espera. A 10 llegarán en Coyhaique, nublado y precipitaciones desde la tarde. Torres del Paine, nubosidad parcial, nublada la mañana, 4 de máxima. Y Punta Arenas, 5 grados, anuncia para hoy, nublado. A esta hora en Santiago, 8 de temperatura. La máxima será de 18 este día jueves y será una jornada nublada. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año, 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6.44. El Banco Central recortó las expectativas de crecimiento para la economía nacional este 2026. Para los próximos años se espera una aceleración de la mano de una mayor inversión. La inflación volvería a la meta del 3% en el segundo trimestre del año 2027 y también se informó que a partir de hoy vuelven a subir las bencinas. Felipe Sobarzo con los detalles.
No fue un balde de agua fría, sino que de cubos de hielo el que tiró el Banco Central a las expectativas económicas del país. En su informe de política monetaria de septiembre, el ente emisor redujo el rango de crecimiento esperado para el Producto Interno Bruto de este año a entre 0,25 y 0,75%, descartando de lleno una expansión del PIB de 1% como base según la estimación anterior. Esto en un contexto en que el primer trimestre fue negativo, afectado por factores de oferta, mientras que en el segundo cuarto del año se vieron los efectos negativos del alza en el precio de los combustibles, parte de lo que destaca el informe del Banco Central. A lo anterior hay que sumar las condiciones climáticas adversas en el tercer trimestre. A partir de 2027 se debiera ver un mayor impulso de la actividad, esto tras la aprobación de la Ley de Reconstrucción que impulsaría a la inversión, expuso ante senadores el IPOM de septiembre, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
El informe que he presentado da cuenta de una economía que continúa enfrentando desafíos relevantes. La actividad y la demanda se han debilitado en los últimos meses, se han perdido empleos, la confianza de empresas y hogares ha deteriorado y el alza de los precios de los combustibles ha afectado el poder adquisitivo de los hogares. Todo esto marcado por un entorno externo donde las tensiones geopolíticas siguen siendo significativas y se están produciendo cambios relevantes en el ámbito tecnológico.
Se estima que en 2027 el PIB crecería entre 2 y 3%, la misma proyección que se tenía en el IPOM de junio. En 2028, en tanto, se aceleraría a entre 2,25 y 3,25%. Esto es un salto respecto a lo previsto hace unos meses. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que no se van a quedar de brazos cruzados esperando el término de la tramitación de reformas para que las cosas se arreglen. Agregó que se van a informar de nuevas iniciativas durante el mes. Escuchamos al secretario de Estado.
No esperamos ni nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando que termine esta reforma y que se arreglen las cosas como pensamos que se van a arreglar definitivamente el próximo año, con mucha seguridad lo estamos diciendo, sino que tenemos que actuar ahora y por lo tanto vamos a estar también aportando otras medidas que espero poderlas anunciar durante el transcurso de este mes.
Hay una serie de factores que están detrás del menor crecimiento de la economía este año, como por ejemplo la crisis en Medio Oriente, lo explica el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Beder.
Acercándonos a fin de año tenemos más información y es más fácil predecir el resultado final de la economía. Por eso es que el Banco Central ajusta fuertemente la proyección de crecimiento para un rango entre 0,25 y 0,75. Esto es ajustado a las expectativas del mercado, un crecimiento bajo del 1%. ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente a la crisis del Medio Oriente, que afectó el crecimiento en el mundo. Luego el sinceramiento de los precios internacionales de los combustibles, que afectó fuertemente la expectativa de los consumidores y con eso ralentizó la demanda interna. Por otro lado, la minería ha estado muy debilitada y obras y construcciones aún no despegan. Todo esto hace que el crecimiento de nuestra economía durante este año sea mediocre.
Respecto de la inflación, se dijo que ha seguido la trayectoria coherente con lo previsto en el IPOM pasado. De este modo, el costo de la vida se mantiene algo por encima de 4% para fines de 2026. Cerraría en 4,3% en lugar del 4,2% anticipado en junio. Se reiteró que la convergencia a la meta de 3% será en el segundo trimestre de 2027. Se refirió a este punto el decano de la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad UNIAC, Eric Escalona.
la inflación debería seguir sobre la meta durante lo que resta del 2026 y terminar el año algo por encima del 4%. La buena noticia es que la inflación subyacente ya está bastante más cerca de la meta y el Banco Central proyecta que la inflación total volverá al 3% durante el segundo trimestre del 2027. Actualmente, el problema inflacionario está mucho más relacionado con costos y combustibles que con un exceso de la demanda.
Otro dato que no es muy alentador para estas fechas es la tercera alza consecutiva en el precio de los combustibles que anunció la Empresa Nacional del Petróleo. La de 93 y 97 octanos van a tener un incremento de 35 pesos por litro, mientras que el diésel va a aumentar 89 pesos por litro. El querosén no va a tener variación, mientras que el GLP de uso vehicular va a bajar 6 pesos con un centavo por litro a partir de esta jornada.
6:50 de la mañana. En otros temas, el embajador Brandon Jatt negó que Estados Unidos haya realizado una investigación por los hechos ocurridos en el estallido social del año 2019. Además, indicó que el análisis de la inteligencia estadounidense fue en base a información proveniente de fuentes abiertas. En tanto, el canciller Francisco Pérez Mackenna, que citó a Jatt, dijo que aún no reciben información en cuestión y dejó en claro que los embajadores no pueden opinar de la política interna del país. Nos informa Francisco Arriagada.
Cerca de 15 minutos se duró la reunión entre el canciller Francisco Pérez Mackenna y el embajador de Estados Unidos, Brandon Jatt, luego que este último fuera citado por sus dichos en una entrevista donde advirtió que según la inteligencia de su país, habría información que los hechos de violencia ocurridos el 18 de octubre del año 2019 y los días posteriores, en el marco del estallido social, habrían sido liderados por grupos de izquierda o de esa ideología. Palabras que generaron ruido inmediatamente y que significó que fuera convocado para entregar dicha información. Tras la cita en Teatinos 180, el propio diplomático matizó sus dichos y descartó que Estados Unidos haya realizado una investigación propia de lo ocurrido en dicho periodo, precisando que los antecedentes fueron provenientes de las policías, el Congreso y académicos de nuestro país.
La embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación ni tiene documentos de la embajada que hablen sobre el estallido de 2019. No enviamos investigadores a Chile para realizar una investigación. No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados. Nuevamente, fue una conclusión que se realizó sobre la base de la información que provino de su Congreso, de sus académicos y de sus policías. De ahí provino la información. That's where the
information came from. Por su parte, el canciller dijo que aún no reciben la información por parte del diplomático y que la están esperando para así poder remitirla a los órganos correspondientes. No obstante, Pérez Mackenna dejó en claro que los embajadores no pueden opinar de la política interna de los países en los que están.
No hemos recibido la información, la hemos solicitado formalmente y esperamos recibirla apenas el embajador cuente con ella para poder ponerla a disposición de los organismos competentes para su evaluación y posterior acción. Los embajadores en general no deben opinar sobre la política interna de los países en que están. Eso lo hemos hecho saber al embajador Jatt en varias oportunidades y hoy día es uno de los temas que tocamos. Así que eso está cubierto por lo que hemos hecho siempre y hoy día no es la excepción.
El fiscal nacional Ángel Valencia evitó referirse a si era prudente que la información con la que contaría el embajador fuera entregada al órgano que lidera, relevando la permanente colaboración con Estados Unidos. Además, entregó su visión sobre la posibilidad de poder reabrir causas que estén cerradas o archivadas ligadas al estallido social.
No, a mí no me corresponde calificar las decisiones que toma un embajador de un país extranjero en el ámbito de sus atribuciones, pero solo declarar que con mucha frecuencia recibimos cooperación de las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de delitos o incluso para extradiciones. El gobierno de los Estados Unidos coopera con frecuencia con el Ministerio Público de Chile para esclarecer los delitos que tenemos a nuestro cargo, particularmente aquellos que son de interés mutuo. Depende del motivo del cierre. En algunas causas que se hubieran dictado sobre seguimientos o sentencias definitivas, esas causas están cerradas. Sin embargo, las causas que pudieron haber sido cerradas por falta de antecedentes siempre se pueden abrir.
En tanto, los dichos de Jatt generaron reacciones en el mundo político y en la oposición un grupo de parlamentarios ingresó una denuncia penal en la Fiscalía con el propósito que investigue la posible entrega de información secreta del sistema de inteligencia de Chile a Estados Unidos. Habló al respecto el diputado del Partido Socialista, Juan Santana.
Lo que señaló públicamente el embajador de Estados Unidos es completamente grave. El embajador de Estados Unidos está diciendo que accedió a información sobre el estallido social proveniente de la inteligencia de nuestro país. Por eso es que presentamos esta denuncia contra quienes resulten responsables, porque queremos saber cuál fue la motivación de esa entrega, quiénes lo realizaron y quiénes lo autorizaron. Sobre todo en un contexto cuando en nuestro país lo que está al debe y lo que está en juego tiene que ver justamente con la soberanía.
Tema que sin duda seguirá abierto a la espera que la Cancillería reciba la información por parte del embajador de Estados Unidos y así conocer el detalle de los antecedentes junto a los pasos o acciones que seguirá el gobierno en esta controversia.
6:55 de la mañana. Hasta aquí las noticias. Ahora siguen en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.